Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Soul and Skincare. Soy Izzy, su host, y soy ingeniera comercial y skincare blogger, en donde me pueden encontrar en Instagram como @thenewway.cl. Hoy tengo un tema muy especial. Bueno, siempre digo lo mismo en todos los capítulos, pero es sobre las expectativas. La verdad es que yo me considero una persona con expectativas siempre muy altas, o que quizás las he aprendido a manejar un poco. Siento que con el tiempo que ha pasado, en realidad he aprendido a diferenciar lo que son sueños y deseos y metas y objetivos con lo que son las expectativas. Y siento que, por un lado, tenemos como este lado como más soñador, que también tiendo a soñar muy en grande, y he aprendido como a no enojarme, por así decirlo, cuando eso que yo alguna vez esperé se transforma en otra versión parecida a lo que yo en realidad estaba tratando de atraer. Pero sí debo reconocer que en mi cabeza en realidad hay muchos pensamientos que son sueños en realidad, y que me parece muy entretenido también de ir como amoldándolos a medida que uno va como evolucionando también de la forma en la que uno quiere que se manifiesten como real. Pero bueno, hoy tengo ganas de hablarles de las expectativas, porque siento que las expectativas pueden atrapar un montón y pueden causar mucha frustración y decepción dependiendo de la forma en la que uno las ponga. Así que vamos a empezar. La definición de expectativa es la esperanza o posibilidad de conseguir algo. Esto para mí pone muchísima presión y provoca también un poco de frustración en el caso de que no se cumpla de la forma que nosotros estábamos esperando esto que tenía que pasar. Y siento también que no permite disfrutar las cosas como son, sino que tenemos en nuestra mente ya una imagen de cómo podría ser. Generalmente son expectativas bastante felices, llenas de emociones positivas, etcétera, en donde uno espera ciertos comportamientos o ciertos conductas, por así decirlo, de otras personas también, o de uno mismo. Y cuando esto no se cumple, genera un montón de, no sé, de este pensamiento de que no era lo que yo esperaba, de que no es en realidad lo que yo quiero, etcétera, y le quita el protagonismo a lo que en realidad es. Por lo tanto, no permite disfrutar en plenitud lo que es realmente el, para mí, la definición de poder fluir. Para mí poder fluir es efectivamente aceptar que las cosas son de la forma que son sin ponerles un juicio sobre lo que está pasando. Las expectativas son buenas desde mi punto de vista mientras no sean o no estén tan enganchadas, por así decirlo, del resultado. Pero sí creo que las expectativas son buenas porque dan esa sensación de estar esperando, de anhelar algo que uno está feliz. Y pone esta emoción a algo que aún no pasa. Por lo tanto, es como empezar a disfrutar algo antes de que ocurra muchas veces. Me pasa a mí como ejemplo básico en realidad. Cuando decido irme de viaje, por ejemplo, decido ir a un lugar o decido, pongo la intención de querer vivir alguna experiencia, desde el minuto que lo decido, que lo intenciono, ya lo empiezo a disfrutar. Para mí los viajes no empiezan cuando uno se sube al avión, sino que cuando uno compra el pasaje, o incluso antes, cuando uno comienza a hablar de que algo se puede organizar y por ende se puede esperar que ocurra. Así que en ese sentido siento que las expectativas crean como un ambiente, una vibración en realidad a algo que aún no ocurre. El problema es cuando nos aferramos un montón a esa expectativa y cuando llega el momento de que ocurra esto que estábamos esperando, no sea como nosotros lo esperamos. Entonces, al final, hace esperar un evento que aún no ocurre, y cuando ocurre, si es que no es como lo esperamos, genera todo lo contrario a lo que constantemente estuvimos pensando de esta expectativa. Y cuando ocurre lo contrario, que es esta sensación de que algo no fue como lo esperábamos, la actitud de una persona no fue como lo esperábamos, pasa también un montón en las expectativas de parejas, que muchas veces uno cree que una persona nos conoce o que sabe lo que estamos pensando, pero en realidad no. Y esas expectativas, cuando son tan etéreas o tan abstractas, tienden a ser como pequeñas decepciones que en mi perspectiva se van como acumulando en una cajita dentro de uno, y luego cuando ya está llena es cuando uno empieza a abrir como más los ojos y empezar a darse cuenta que no es lo que nosotros nos estamos imaginando o no es lo que nosotros queremos. Cuando ocurre esto, siento que se generan muchas emociones como de
miedo o fracaso o angustia que puedan generar estas experiencias cuando no nos permitimos poder fluir, no nos permitimos poder aceptar que algo es de una forma y tener la habilidad o la capacidad de poder adaptarnos a eso como es. Yo me he cambiado varias veces de país en realidad y no siento que nunca, o al menos no tengo recuerdos de haber sentido que tengo una expectativa muy alta. De hecho, así como les contaba en un inicio del podcast, siento esta, no sé, como que siento que efectivamente tengo expectativas muy altas generalmente, muy dentro de mí, pero trato como de, en lo real, tratar de bajarlas lo máximo, que es como método de defensa en realidad, cosa de cualquier cosita chica sea capaz de sorprenderme. Y siento que la capacidad de sorprenderse en una expectativa es muy valiosa y muy importante de poder cuidar, cosa de que no perdamos esto como, ah, no, es que a mí me regalaron unas flores moradas y yo en realidad quería flores amarillas, así que las flores moradas no me gustan, sino que quedarme como en la expectativa de que, wow, yo quería flores, fin, como que no ir más allá y tratar de como keep it simple, en el sentido de que no estemos como constantemente siendo como tan, como kitschy, en realidad, no sé cómo explicar esa palabra, que es como algo que digo, como cuando las personas son muy complicadas y son muy exactas y detallistas de las cosas que esperan, que siento que al final lo único que les provoca es como angustia y como miedo a poder aceptar algo que no es de la forma en la que uno espera. Y al final es como llevar un estilo de vida en donde constantemente está rodeado con esta sensación como de fracaso o de decepción o de desilusión, cuando en realidad podemos mantenerlo de una forma totalmente contraria. Desde mi perspectiva y desde la forma en la que yo he visto el comportamiento, por así decirlo, de mis expectativas, es que me desprendo del resultado. O sea, tomo una decisión con mucha intención, con mucho deseo, obviamente, y con mucha buena energía, por así decirlo, puesto en que va a ser algo positivo para mí, que va a ser un impacto positivo en mi vida. Y de esta forma, una vez que tomo la decisión y que hago mi parte, suelto lo que pasa después. Y al soltar, siento que le damos como el vamos o el go al universo a que se mueva en la sintonía que quiera, en la sintonía que sea la mejor para nosotros. Y en realidad, últimamente también he estado como en una sintonía, por así decirlo, en donde no controlo casi nada. Bueno, en realidad nunca tenemos el control de nada, pero la mayoría de mis decisiones son también pidiendo como al universo que haga lo que tenga que hacer, como que no, que sea de la forma perfecta para mí y dejar de tener como este juicio de que algo tiene que ser de la forma en la que yo quiero y yo espero, porque eso provoca y causa consecuencias a nivel emocional también que empiezan como a bajar nuestra vibración de cierta forma. Entonces, el desprendernos del resultado de que algo sea bueno, que sea malo, sino que aprender a valorar las experiencias así como llegan. Por ejemplo, yo cuando me vine a Salzburg, a Austria, que es el último país en donde estoy viviendo, no tenía en realidad mucha expectativa. O sea, en realidad sí lo sentía como un gran paso en mi carrera profesional, sí lo sentía como una experiencia que me iba a nutrir, a enriquecer, pero en realidad no tenía ninguna imagen ni de cómo iba a ser mi casa, ni de cómo iba a ser mi rutina, ni de cómo iba a estar mi calidad de vida, ni cómo iba a estar el balance entre mi vida y mi trabajo. En realidad, es muy raro, pero también fue, creo, que no tuve mucho tiempo de poder pensar lo que, cómo iba a ser, porque simplemente fue. Tuve muy poco tiempo de poder desarmar mi vida en Chile y armar una vida nueva acá. Entonces, siempre las cosas fueron llegando de la forma en la que llegaban y no poniendo como algo antes. Sí hay cosas que ahora que las tengo y así como son, me gustaría mejorarlas, pero no son un game changer, no es algo que me persiga ni que me permita poder disfrutar ni aprovechar esta experiencia al máximo, ni aceptar que las cosas son como son y que cuando uno le pone un juicio las clasifica y al clasificarlas pierden su esencia o pierden su propia personalidad, por así decirlo. He aprendido que lo lindo de la vida es permitir que las vueltas de la vida nos sorprendan, porque es realmente increíble la forma en la que de un minuto a otro puede cambiar la vida, puede cambiar nuestra forma de verla. Y lo siento muy lindo al mismo tiempo poder decidir y poder entender que también tengo un impacto en las decisiones que tomo y en la forma en la que quiero que la vida dé estas vueltas, que en realidad casi siempre vienen de sorpresa. O sea, Créanme que yo no me imaginaba estar viviendo en Salzburg, en Austria, tan rápido. Y en realidad esto fue bastante sorpresivo, por así decirlo, que fue como mi última vuelta de la vida, que me hizo volver a sentir esta libertad y poder fluir en esta nueva experiencia en mi vida sin ponerle una expectativa, sin ponerle algo que efectivamente yo estuviese esperando. O sea, podría haber esperado, no sé, tener una vida lujosa o lleno de personas o qué sé yo, como que en ese sentido siento que cuando uno se permite fluir y uno se permite esperar y ver y disfrutar también las cosas o personas o experiencias que uno manifiesta llegan de forma más alineada a lo que uno quiere. Y siento que eso al final es como la magia de confiar en el universo, que en realidad es como demasiado cliché y está como demasiado prostituido el tema de cómo confiar en el universo, pero de verdad les prometo que es un camino bastante tranquilo, bastante amoroso y que permite al final poder encontrar lo lindo en las cosas que son más pequeñas o más espontáneas. Obviamente existe una presión social generalmente que pone también una expectativa ajena a la nuestra. Debo reconocer que yo no tengo tanto este problema como de tener que como people please, o sea, como tratar de cumplir expectativas de otra persona, pero sí que a muchas personas les pasa y que lo he hablado también con personas que quiero mucho, que me cuentan como, no, es que me gustaría hacer esto, pero en realidad no es lo que hay que hacer. Y me hizo pensar, tipo, disculpa, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, al final de esta vida nadie sobrevive y lo que uno deja en la vida son nuestras experiencias que marcaron el camino de otras personas. Y a veces pensamos que la presión social viene como de la sociedad o de nuestros padres o nuestros familiares o nuestros círculos de amigos. Yo no sé si es porque he tenido la oportunidad de estar como en distintos círculos, en distintas culturas, en donde me doy cuenta que existen efectivamente distintas perspectivas y distintas formas de poder ver la vida, o si simplemente como I don't care about what people say, como que no me importa. Es como, no sé si es bueno, no sé si es malo, pero en realidad sí me gusta tener opiniones de las cosas que hago y tengo personas muy claras que saben que me interesa mucho tener su opinión. Pero no me provocan una expectativa, porque si ya la expectativa propia genera esta presión, la expectativa ajena siento que genera aún más porque es algo incierto, es algo que realmente no sabemos lo que están esperando. Y que dentro de todo tampoco nos corresponde tener que como que definir qué es lo que quiere la otra persona en uno. Siento que las personas que están ocupadas con su vida no tienen tiempo de opinar de la vida de los otros. Obviamente siempre está como la copucha y el copuchenteo en general de, wow, ¿viste lo que está haciendo ella o lo otro o qué sé yo? Pero nunca en un sentido de como, no debería estar haciendo eso porque tralala, y en realidad no aportan nada. Entonces, para mi gusto, en realidad esto de la expectativa tiene que ver mucho también con, o sea, la expectativa ajena o la expectativa que uno pone en otras personas y le genera como esa presión o la que ponen en nosotros, es como, o sea, ¿qué tanto tiempo libre tiene esta persona de pensar en lo que yo debería hacer en vez de simplemente disfrutar y preguntar cómo lo estoy haciendo? Para mí no vale la pena, no vale la pena vivir el ritmo de otra persona, ni vale la pena compararme con las expectativas que tiene otra persona, y mucho menos tratar de adaptar mis decisiones para cumplir las expectativas de otra persona. Porque es muy distinto tener una autoexpectativa, por así decirlo, que es, por ejemplo, a mí me gustaría tener un estilo de vida más saludable. Y para eso tomo decisiones, me levanto temprano, hago deporte, tomo agua, evito comer comida un poco más chatarra, etc. Trato de meditar, elevar mi energía, escuchar mantras, etc. Y cuando lo cumplo y cuando se hace de esa forma, siento que uno es como check, uno cumplió esa expectativa de poder tener y organizar de mejor forma el estilo de vida. Y esto también cumple mucho, por ejemplo, como les contaba hace varios días en realidad por historia, es súper con el tema de las to-do list, porque también está ahí el tema de cuántas cosas podemos abarcar y cuántas cosas podemos hacer al mismo tiempo. En donde no vale la pena poner un millón de actividades que sabemos que no podemos lograr.
Antes yo creía un montón y era tipo que ponía muchas cosas en mi to-do list y cosas como bastante banales, así como casi como respirar, check, porque me gustaba mucho la sensación de haberlo cumplido. Pero con el tiempo en realidad esa to-do list se empezó a sobrecargar un montón de cosas que no eran posibles de cumplir en un día y mi mente empezó como a generar más expectativas de lo de mi capacidad de poder hacer check en un punto en una to-do list. Y ahora estoy en un minuto en donde todo eso que tengo que hacer o todas esas checklists que alguna vez hice, las mantengo al mínimo. O sea, realmente cuáles son las tres, cuatro o cinco cosas que quiero hacer en un día y fin. Porque creo que esa expectativa cuando está muy elevada y no logramos cumplir la to-do list, genera esta frustración o esta ansiedad o este miedo o esta como sensación de no tener el control de nada, que no es sana, que no aportan nada y que no genera ningún impacto positivo al final. Entonces, en ese sentido, siento que no vale la pena poner expectativas en otra persona cuando las nuestras ya pueden ser suficientemente desafiantes para uno mismo y de, también de la forma de poder demostrarnos de cierta forma que somos capaces también de ponernos como límites cumplibles, o sea, cumplibles, se dice así. que sean, que cumplan esta estructura como de smart, como specific. ¿Cómo era eso? De hecho, a ver, voy a buscarlo. Ahora sí, ya me acordé. El tema de poner como goals smart, para mí me hace mucho sentido porque a veces la expectativa está muy lejos de donde estamos hoy, pero hacia esos caminos siempre existen opciones y decisiones que se pueden ir desmenuzando y haciendo los baby steps. Para mí, cuando me pongo un objetivo, trato de que siempre sea un objetivo smart. Y no solamente por la definición de la palabra inteligente, sino que sea specific, o sea, específicamente qué es lo que quiero lograr. Measurable, ¿cómo se dice esta palabra? Virgen. Voy a buscarlo también. Está muy cercana a la realidad. Measurable. Pero que significa básicamente que sea medible, que tenga una capacidad de decir, ok, esta es la métrica, esto es lo que voy a usar, esto es lo que yo quiero. Por ejemplo, me gustaría alcanzar 5.000 seguidores. Ok, eso va a ser mi medición de lo que quiero alcanzar. En realidad nunca me he puesto una medida de crecer, en realidad siempre como que manifiesto que mi contenido le llegue a las personas que necesitan escucharlo y que sea una ayuda. Pero sería bueno poder ponerle como un measurable. Luego es que sea achievable, que sea cumplible, que sea real, que no sea algo de la estratosfera. Como si yo les dijera, quiero cumplir 100.000 seguidores en 5 días, en realidad no. Quizás es achievable, pero el tiempo no está en lo correcto. Que sea relevant, o sea, relevante. Y que haga sentido en el trabajo o en lo que queremos cumplir. Por ejemplo, quiero estar fit para el verano, quiero tener más fuerza y estar más tonificada, por así decirlo. Quizás eso sea relevante para mí, en realidad es muy personal la relevancia que tenga algo de lo que decidimos, pero sí que genere un impacto definitivo y que sea un impacto que efectivamente nos haga sentir orgullosos después. Y lo otro es la T de smart, porque cada una de las letras que estoy diciendo es smart. Y la T es de tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto time I'm gonna spend para hacer esto? Y siento que eso es como la más importante, porque a veces uno quiere como todo, como ya. Y son procesos que requieren un poco más de tiempo. Y que también ese tiempo es un proceso y que ese tiempo es algo positivo que nos ayuda a poder como frame, a poder como enmarcar este nuevo objetivo, esta nueva decisión o esto que nos gustaría tener. Porque también cuando nos ponemos metas que no son alcanzables, que no son relevantes, acumulamos demasiada frustración porque no se cumplen de la forma que queremos y nos sentimos rechazados. Y creo que no hay nada peor que sentir que no somos capaces o sentir que no nos merecemos de cierta forma recibir algo así. Así que en ese sentido, lo siento totalmente necesario tener siempre objetivos
smart, cosa de poder controlar la expectativa que estamos esperando y no irnos como al otro extremo. En conclusión, siento que esto de controlar las expectativas y hacernos más conscientes de las expectativas que tenemos de nosotros y del resto, libera y aliviana un montón, deja que las cosas sean como son. Encontramos nuevamente el balance de seguir soñando y celebrando metas y soñando en grande sin sentir esa presión que si no se cumple lo que nosotros pensábamos, no podremos disfrutar ni ver lo positivo o encontrar la enseñanza de una nueva experiencia. Para mí, todo es experiencia y todo tiene espacio, todo cabe, hay espacio para todo lo que nosotros queremos recibir en nuestra vida y entregar en la vida de otros. Así que en ese sentido les dejo este pensamiento para que vean en sus vidas qué expectativas o qué experiencias están teniendo en donde sienten que alguna expectativa o no se está cumpliendo o no está siendo como ustedes quieren y tomen decisiones sobre eso o simplemente disfruten la experiencia que están viviendo. Les mando un beso, que estén bien.